A esta hora de la noche es el momento perfecto para Ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Muy buenas noches, estimados auditores, aquellos que nos están viendo por Agricultura TV, nos escuchan por Radio Agricultura, hoy día ya pasadito las 9, recién terminó el programa Los Tres Mosqueteros, que a todo esto ya estamos gestionando un programa mixto entre Los Tres Mosqueteros y el programa Ellos para hacer 2 horas en vivo de todo lo misceláneo que puede ser la vida de cada uno de los chilenos. Saludar.
¿Cómo va eso? No le hemos preguntado a nuestra productora cómo va ese encargo.
Va bien, tengo entendido que va bien. Yo igual hablé con, porque me topé con Pancho en, ¿cómo se llama? En Sin Filtro.
Ah.
Así que estamos más o menos coordinados. Solo falta que aquí nuestra gran estrella Carlita lo concrete. Ah, me dicen que tenéis que llamar a la jefa para que nos den la autorización.
No.
Se nos quedó pegado, Cristian. Tenemos un problema técnico.
Yo peso menos que un paquete cabrita y no.
No, si pesáis más que.
¿Me escucháis?
Sí, te escucho.
Se escucha. Yo tengo menos respaldo que un puff.
Menos respaldo.
Oye,
que un
puff. ¿Y qué pasa
columpio
con el internet de agricultura? Vamos a tener. Claro, vamos a tener que hablar con agricultura que subamos el plan del internet.
No, yo creo que se tiene que ver a Starlink. Starlink es el internet de Elon Musk, ¿no? Podríamos buscarlo como auspiciador y hacer un canje, pues, weón.
¿Sí? ¿Cuál es?
Ah, tienen.
Uy, eso estaría, te imaginas, yo ando con mi maletita de Starlink y hago de todos lados el programa.
Extraordinario, pues, weón. Oye, compadre.
Estaría increíble, estaría.
Entremos en materia. Yo no sé si hemos hablado de ropa, pero yo venía pensando hoy día, no es que yo ando de corbata todos los días, parezco conserje. Mira, el tema es que, ¿cuál es tu tenida favorita o cómo te gusta vestirte a ti? Por ejemplo, zapatillas más zapatos.
Nos costó decir vestirte.
Sí, vestirte. César. ¿A quién le pasó la otra vez que vi en un programa? Ah, Gonzalo Ramírez, ya dale. ¿Cómo te gusta? ¿Cuál es tu tenida?
Mira, justo el otro día estaba hablando de eso. A mí me pasa que yo cada vez me preocupo menos de la ropa.
Ya.
De hecho, no sé si te conté la otra vez que fui preco como 5 boleras blancas, 5 boleras negras, y es como lo que más uso. Y son las mismas, y tengo varias otras ropas que no uso mucho. Más simple. Yo, la verdad, no me he visto como un gallo de mi edad. A veces como que es medio divertido, ¿ves? Porque no entro en el estereotipo del gallo de mi edad, ni menos del chileno de mi edad. O sea, no tengo el pantalón Dockers de color beige con la camisa celeste y la chaqueta azul. No. En ese sentido.
Tú eres más teenager.
Bien.
Teenager.
Sí, y como con mucha polera, jogging. Porque me pasa que para mí el traje es como símbolo de trabajo. Y trabajo televisivo. Entonces, el resto trato, si voy a ensayar, ando mucho con pantalón de buzo. Si hace calor, ando con short. Zapatillas, casi siempre ando con zapatillas. Además, me gustan mucho las zapatillas y tengo bastantes zapatillas. Pero a mí el zapato, el traje, me lo tengo que poner para una ocasión especial. Para un matrimonio, para un evento.
Para animar, por ejemplo.
Exacto, o para conducir algo, para un premio. Ahí me he visto, como que ahí me he visto, pero el resto es como ponte tú la mujer que trabaja en televisión y que se tiene que maquillar para televisión, cuando no está trabajando trata de no andar maquillada. Es como
completamente el efecto inverso.
Exacto, pero yo soy inverso así. Yo trato de andar todos los días, para mí lo mejor es la ropa deportiva, pantalones de buzo, poleras, polerones. De hecho, incluso para salir, así como si me he visto bien, me pongo un jeans y una polera, y me trato de poner una polera mejorcita, pero es raro que ande con camisa, Es raro que ande con chaqueta formal, casi siempre son chaquetas de cuero, es como bastante más...
O sea, este es más vestido...
Más informal.
Ya, o sea, el común denominador de tu semana, digamos, es la informalidad, digamos. Pero sabiendo 100, que cuando...
1000%.
Ya, y pero
ahora, sabiendo cuando la ocasión lo amerita, cuando la ocasión me lo amerita, me voy al chancho. O sea, ya, tengo traje y tengo trajes bonitos, con corbata, bien... O si es, ponte tú, algo formal de la Fuerza Aérea y estoy llamado a servicio activo, el uniforme está impecable, pelito cortito, bien afeitadito. Por ejemplo, yo no me afeito todos los días. Dejo que la barba crezca 3-4 días, pum, y después me la rebajo, 3-4 días me la rebajo. Pero si estoy trabajando, grabando, es pum, todos los días.
A no ser que
todos los días afeitado, todos los días.
A no
bien.
Ser que. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si el personaje tuyo que está en la serie o en lo que sea, es con barba y te llaman, bueno, una actividad de halcones.
Me he dejado barba.
Chivo, pero te llaman una actividad de halcones.
Me he dejado, ¿ah?
Y te llaman una actividad de halcones. Bueno, halcones.
Perdón, a mí me pasó una vez. No solo eso, me pasó una vez que yo estaba grabando una serie acá en México con barba y pelo largo. Y en la época era el gobierno de la presidenta Bachelet, el ministro de Defensa. Uy, tengo que cargar el computador, espérate, pare.
Oye, mira, para los que no están viendo y aquellos que no están escuchando, Cristian de la Fuente se acaba de parar de su pupitre porque nuevamente se le olvidó cargar el computador. Ahora sí está cargado.
Ya.
Vamos, Cristian. Bueno, entonces, en el gobierno Bachelet.
El gobierno de la presidenta Bachelet, el ministro de Defensa. El ministro Gómez me citó, porque estamos viendo todo mi ascenso a capitán.
Ah, todavía no veo lo tuyo, pero hoy día lunes voy a presionar. Dale.
Y estaba en todo mi ascenso a capitán, y me citó. Y, compadre, no me voy a poner uniforme con barba y pelo largo, así sí, que claro. Me puse traje, corbata, todo. Para ir con él, y bueno, estuvimos juntos, ahí estuvimos en una audiencia, obviamente nos sacamos la foto de rigor, después me la firmó, me la mandó y la tengo ahí colgada con mucho cariño porque para mí fue un gran ministro de Defensa, un gran ministro.
Fue bueno, Gómez,
una gran
sí.
persona, un gran...
Tengo buenos recuerdos.
Una gran persona, un gran ser humano, no creo que nos esté escuchando, pero igual le mando un abrazo cordial, de
después
verdad,
fue candidato,
tremenda,
perdón,
tremenda persona.
Después fue candidato a la presidencia y hizo primaria, ¿no? Creo que sí.
No sé.
Creo que sí. El Gómez, o sea, estaba hablando del narigón, ¿no?
Saqué la foto.
¿De que era narigón, no?
A ver.
Que
no,
le...
¿No era narigón?
No. Ah, entonces a lo mejor estoy confundido yo. Pero había un Gómez que era medio narigón.
Se parecía a los Muppets. Este no. Pero lo voy a buscar. Y me saqué la foto. Y obviamente, como. Puta, yo soy más orgulloso. Tenía mi foto con el. José Antonio Gómez Urrutia.
A ver, lo estoy buscando yo también.
Este, mira,
sí,
ahí está.
Pues ese, sí, Urrutia, del Partido Radical.
Pero no es narigón, es guapo. Este,
no,
guapo.
Ah, es igual. Bueno, pero está bien. Pero ya, sí, el mismo.
Bueno, y me saqué mi foto con él. Yo obviamente la subí a Instagram, quería cachetonearme. Pues, para mí, compadre, estar con el ministro de Defensa es un honor.
Lógico.
Y toda la gente que falte respeto, que va y todo barbón, y por qué no vais con uniforme, y que... No faltan los haters. Pero claro, sabían que era, no me podía afeitar y así todo. Obviamente no fui con uniforme porque no podía, pero me fui con.
Además,
con mi traje.
Hiciste el protocolo, digamos, de avisar, de que entendieran la situación en la que estás en ese momento. Bueno, pasa también con todos aquellos que trabajan en el ejército o en cualquier de las ramas, que son o de inteligencia o de fuerzas especiales, que andan con barba, pero largo para infiltrarse, tampoco pueden usar uniforme.
Exacto. Y sabéis lo otro que me pasa, que me he dado cuenta que ponte tú, cuando yo trabajo, ponte tú, no sé, bueno, la obra de teatro que hice el domingo, yo tengo que ir y ponerme el traje, el personaje, entonces es como que trato de irme lo más cómodo. Después me visto y me pongo el traje y me pongo todo el, y después me cambio y vuelvo a mi casa cómodo. Cuando grabo una serie, en la mañana, puta, me ducho, me pongo cualquier cosa, un buzo, lo que encuentre. ¿Cómo? Además, de repente, ¿cómo? Como medio dormido, saco cualquier cosa, ando con cualquier mezcla de colores y llego, y ahí tengo que grabar, y grabo 10 escenas y me tengo que cambiar 8 veces de ropa. Entonces,
igual
como
es
que
latero.
Para mí el cambio de ropa Exacto, como que el cambio de ropa lo tengo así como asimilado, como que es pega y que es una lata.
Bueno, por eso será que los famosos o los grandes actores, cuando le sacan fotos, cuando los paparacean así como caminando con la guagua o caminando con el pololo, cuando los pillan, porque Ben Affleck con la no sé cuántito, siempre como que andan en buzo y andan como con pintas bien relajadas, porque en realidad, por ejemplo, ahí está la foto, Cristian de la Fuente está mostrando la foto con el ex ministro de defensa, el señor Gómez, en la época de
ahí está.
De Bachelet.
Ahí está, año 2017.
Entonces, finalmente, la gente, a mí me pasa, ahora yo soy malo para usar buzo, yo no, si no voy al gimnasio no me pongo buzo, muy raro que me ponga buzo, pero por ejemplo, claro, como ando todo el día con corbata, me gusta vestirme, digamos, más teenager, yo soy de chaleco grande, de repente el polerón grande en la casa, o salir... Pero también...
Es que es cómodo, porque andáis con ropa suelta que no te aprieta. La corbata te aprieta el cogote, los pantalones.
A mí me duele el cuello con la corbata. Pero es lo que tiene que ser.
Pero ¿no? te felicito que te vistáis bien y que respetéis el cargo y que como diputado de la República te vistas el cargo. Exacto. Te felicito, compadre. Si fuera ahí un pililo sin corbata y mal vestido, te retaría.
No, lo más probable no seríamos amigos, Cristian. Es lo más probable.
Y también,
¿cachai? Bueno, y zapatillas, ¿cuántas zapatillas tenés? ¿Cuáles son tus zapatillas favoritas? Porque tú cachai que hoy día el tema de las zapatillas es un temazo. Hoy día la gente marca un cierto estatus con las zapatillas. Los niños le gustan las zapatillas, o le gustan las Converse, o le gustan las Jordan, se gastan. Pero, weón, hoy día un par de zapatillas nos cuesta menos de 70, 80 lucas.
Claro, 70, 80 lucas, y hay zapatillas que valen, no
5 palos.
Un palo.
Es heavy.
¿Sabes qué? Yo para las zapatillas no era tan fanático, pero la que es fanática, fanática es la Laura.
Ya, porque es la generación y de las zapatillas.
La Laura. Exacto, a la Laura le encantan las zapatillas. Es más, tiene como una repisa en donde las tiene ahí las zapatillas, porque hay zapatillas que usa poquito, que son como o una edición especial de Jordan o una... edición especial de Off-White. Tiene distintas zapatillas que son. Y uno, como papá mal criador, obviamente, si la niña quiere zapatillas, uno se saca la cresta y le compra. Y me pasó que habían una zapatilla, una Golden Goose, que estaban como súper de moda. Todavía están medias de moda, las Golden Goose, que son las con la estrellita.
Sí.
Que además son muy divertidas, porque la zapatilla la compráis y se ve vieja.
Claro, y la compré y hecha mierda la zapatilla.
Como... Y son carísimas, y están hechas mierda, pero son carísimas.
Sí.
Y yo como que le compré siempre a la Laura, Y nunca me compraba a mí, pues ya hace como 3 años dije, ya me voy a comprar una yo. Y ahí me dolió todo. Y me compré la zapatilla y la guardé. Y después hay un par de zapatillas que las tenemos iguales los dos.
Ya.
Entonces la otra vez hicimos un viaje hace unos años, los dos juntos a Nueva York, los dos solos.
La misma astilla.
Y fuimos a una tienda y nos compramos las dos zapatillas. Todavía las estoy pagando, pero tenemos las zapatillas iguales.
Tienes que asegurar.
Entonces ella la usa. Y a mí me pasa que esas zapatillas caras, tengo una weá de cabro chico que como que mi mamá me compraba cosas y me decía, cuídela, mijito, porque me costaron bien caras. Mi mamá, compadre, hacía mucho sacrificio para comprarme cosas. A veces, entonces yo esas zapatillas no las usaba para que no se echaran a perder.
Ya, mira.
Como que tengo eso de no echar. Y las tengo. Aquí tengo como. Me compré. Tengo como unas repisas de plástico para guardar las zapatillas. ¿Cachai? Como sí, una torre. Y se abre y metís las zapatillas y las veí. Y es de plástico. Entonces las vais viendo. Y me pasa que hay zapatillas que no uso para que no se gasten.
Bueno, yo, compadre.
¿Para qué tengo esta?
Yo tengo unas zapatillas. A mí me gustan mucho las Converse. Yo debo decir que soy Converse así, pero lovers. Y debo tener 20 pares de Converse. Pero, por ejemplo...
¿Tú sabías que hay una época que tú podías personalizar las Converse?
Sí, po. De hecho, la podría ir... Sí, po, la compré en blanco, entonces, básicamente.
Claro, no, pero las personalizáis. Y yo tengo un par de Converse que están personalizadas de colores que inventé yo y tienen mis iniciales, CDLF.
Sí, po.
Y te las graban. Esa, sí, está buena. Yo también pasé por la época de Converse.
Yo, no sé, así...
Y tú tenías hartas Converse.
Muchas Converse, y tengo, ponte tú, como bien decís tú, cuando uno era más pequeño, costaban mucho, entonces uno las cuidaba en exceso, Claro, yo las tengo y cada cierto tiempo las lavo, las limpio. Y tengo unas Converse blancas, completamente blancas, pero tienen más de 15 años y siguen blancas. Porque no. la ocupo solamente para momentos especiales o cuando quiero la tenía, etcétera. Pero las zapatillas hoy día marcan un estatus, la gente se, sobre todo en las generaciones más jóvenes que nosotros, como que dice, ah, mira, tiene una Jordan, tiene la Jordan Air, tiene la Jordan no sé cuánto, o tiene la marca X. Hoy día el estatus se marca por las zapatillas. Y nos vamos a unos comerciales, Cristian, para que usted abra. Así de rápido. Vamos a unos comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Terry Batcher es un exfutbolista inglés nacido en Singapur y que se convirtió en héroe deportivo después de que una fotografía suya inundara los medios de la época con la sangre que bañaba al hombre que jugó durante 90 minutos un partido clasificatorios para Copa del Mundo de Italia en condiciones lamentables. El partido en concreto entre Suecia e Inglaterra se disputaba en Estocolmo en septiembre del 89. En los primeros minutos, Batcher, cuyo apellido significa carnicero, sufrió un corte, fue atendido, fue cosido en la frente, siguió igual jugando, cabeció la pelota como loco y por supuesto que la herida se reabrió, con lo cual se desangrentó el rostro, la camiseta, los pantaloncillos, hasta las medias. Esta imagen del carnicero ensangrentado conmovió a los ingleses. Hoy, en cualquier peluquería, en cualquier bar, en cualquier lugar donde haya olor a fútbol en Inglaterra, está la famosa foto del carnicero ensangrentado.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Sí, es increíble eso, las zapatillas. Pero sabes que yo me compro las zapatillas porque me gustan. No por lo.
Ah, yo también. No.
El estatus, como va a decir.
Absolutamente.
Si me gustan, me gustan. Y si son de buena marca, son de buena marca. Y si son de mala marca, son de mala marca. Ponte tú, hay varias Skechers. Le vamos a pasar un saludo gratis a Skechers, que de repente me han regalado. Y Skechers tiene, ponte tú, hay unas que me regalaron que son de Skechers de la versión Rolling Stones. Una edición especial.
Bonita.
Rolling Stones con la lengua, los Rolling Stones. Y tienen zapatillas bien ricas, muy, muy ricas. Realmente no tenéis que estar pagando la cura que pagáis por una Jordan, por una Grey Goose o por una Off-White. Pero me pasó que fui al radio a grabar una vez que estuve en Chile y fui y andaba con una Golden Goose y alguien de la MB me dijo, ay, mira las zapatillas con las que andaba, y yo, ay, y yo no me había dado cuenta, padre, porque puedo andar con esa o puedo andar con unas Nike que compré, me da lo mismo, porque sí, me gustaron,
porque
nomás.
Al final,
pero hay gente que la usa como por el estatus,
exacto, y quiere aparentar la zapatilla y quiere mostrar la zapatilla. Yo, al igual que tú, bueno, a mí me gusta la zapatilla.
Bueno, y también está el mercado de las zapatillas falsas, los que se compran zapatillas falsas como para mostrar que tienen una zapatilla verdadera,
pero
y
esa, yo creo
con
que
las patas llenas de hongo.
Igual se enganchan, ¿no? Cuando la sea es falsa, sí.
Sí. Sí, yo creo que sí.
Ahora yo, oye, creo que todos hemos comprado algo falso,
que,
¿no?
Que la zapatilla blanca se te ensucia y te deja la locura y querés limpiarla.
Sí, po. De hecho, yo, mis zapatillas blancas están blancas porque yo cada cierto, o sea, la terminé de ocupar, bueno, con las botas a montar también. Mira, si al final da lo mismo que uno tiene que cuidar las cosas. Cuando las cosas cuestan adquirirlas, y nosotros somos de esa generación, somos bien parecidos, a mí, weón, me costaron tantas cosas, a mi papá le costó tanto todo, que al final la zapatilla, el auto, la bota a montar, bueno, un juguete, el escudo, lo que uno cuida las cosas, los relojes, los gorros, no es como que ya me lo compré y perdió el valor, al contrario. Entonces, básicamente hoy día, la gente como es del mundo lo desechará, se me echaron a perder, no importa, me compro otra, uso la tarjeta. No, en la época nosotros, sí, para poder llegar a una zapatilla filete, teníais, weón, que trabajarte, y, o sea, trabajáis 5 meses por una zapatilla, weón.
Sí, sí, y todavía, y eso como que se te queda en la cabeza y quedáis con eso metido. A mí me pasa, por ejemplo, yo de repente me iba a vacaciones y estaba de vacaciones en la casa y había mucha gente y habían cabros chicos y habían invitados y te pongo un ejemplo, ya estaba la mesa de ping-pong y jugaban ping-pong. Yo termino de jugar ping-pong, agarro las paletas para que no estén al sol, las guardo, agarro las pelotas y veía que los cabros chicos jugaban ping-pong y dejaban las paletas en cualquier lado.
Exacto.
Le decía, flaco, ordenen. Esta mesa, yo me saqué la cresta trabajando para comprar esta mesa.
Para que la disfrutemos.
Es lo mismo. Exacto, pero hay una... Claro, es que a nosotros las cosas nos costaron más. Y a esta generación como que las cosas nacieron con internet, nacieron con todo fácil.
Pero yo creo que un poco...
Yo mi primer celular lo pagué en cuota.
Compadre, yo...
Cabrón, chico,
yo mi primer auto... Me compré un escarabajo del 73, casualidad. Un escarabajo del 73, amarillo color pato. Ah,
yo tuve un Fiat 600 del 74.
Cáchate, vos, weón. Y a mí me costó en esa época, cuando recién... Yo iba en el auto de mi polola en ese entonces y de repente veo un escarabajo a la venta. Estaba hecho zorra. Puta, y fui, y yo, uno de mis autos favoritos del escarabajo, voy, me bajo, toco el timbre y pregunto, hola, sí, el auto está adelante, sí, es mío. Ah, y era un alumno de INACAP, que estudiaba mecánica. Entonces, el auto igual lo tenía medio enchulado. Entonces le digo,
medio arreglado.
Exacto, le pregunto, pero estaba zorreado entero. No tenía papeles ni una hueá. Entonces, realmente le digo, oye, ¿cuánto? El escarabajo era amarillo color pato. Tenía tu escape múltiple. Sonaba, imagínate, si el escarabajo suena, imagínate ahora con tu escape múltiple. Tenía un volante de madera momo. Estaba como de carrera.
Ya,
putada que todo. Entonces, voy y le digo, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, 400 lucas. Esta weá hace 20 años, más. Y le digo, ya, listo. Y yo no tenía ni uno, estaba en la universidad, pobre como una rata. Voy donde mi suegro es entonces, le digo, suegro, ¿usted me prestaría 40 lucas para comprarme un auto? O sea, 400 lucas para comprarme un auto. Y dice, ya, pero me las devolví. Y al final, fijamos una cuota mensual, de 40 lucas mensual.
Ah, qué buena onda.
Entonces yo trabajaba de garzón,
bueno,
viernes, sábado y domingo,
claro,
pues. Y con eso le pagaba la cuota, se la pagué religiosamente, y el auto estaba zorreado entero, todo, bueno, y mi papá, como vio el esfuerzo que hice de comprarme este auto, pues yo fui, weón, y se lo fui a mostrar a mi papá, weón, feliz, realmente salen mi hermano, weón, oye, pero el auto, weón, tenía un foco colgando, no partía, se apagaba, sí. Estaba zorreado, pero ahí, recorriendo el auto, bueno, y cuento corto, mi papá cachó este esfuerzo y me dice, déjame el auto y yo lo veo. Ya, listo, dejé el auto y como a los 3 meses me dice, toma, ven a buscar tu auto. Y el auto estaba tapizado blanco, entero por dentro, funcionaba, le había cambiado el motor, bueno, lo dejó filete. Pero ¿en qué base, güey, a qué? Al esfuerzo. O sea, mi papá nunca te iba a regalar. Oye, nada,
no,
en
no
base
podemos,
a que no había esfuerzo.
¿Y no podemos encontrar y buscar ese escarabajo?
Lo he tratado, weón. Pero no, porque después
sería lindo.
Me encantaría, yo, bueno, lo único que quiero es un escarabajo.
Recuperarlo y además ese mismo.
Ese, ojalá sea ese mismo. No,
claro,
no,
recuperarlo.
No tengo cómo, tendría que pillarlo algún día y pillarlo.
¿No te acordáis de la patente?
No, soy malo para eso. No, no tengo ninguna opción. Ya. O sea, si me acordara la patente, lo
bueno, compré. Claro, mi primer auto fue un Fiat 600, 350 lucas me costó.
Ya, eso es.
350 lucas. Y el Fiat 600 era color té con leche.
Sí.
Incluso ahora hay unos Fiat 600, los nuevos, o el 580, que sacaron ese color que es horrible. Es té con leche.
Es feísimo.
Es un color raro. Feísimo. Y el mío era también feito. Y también tenía su volante, no era de madera, pero era como acolchadito momo, chiquitito. Además, yo lo enchulé, le saqué los asientos de atrás. Se lo saqué,
¿ya?
Y le puse como una cuestión de madera, y en esa cuestión de madera le puse dos parlantes grandotes.
Ah, pero el transistor.
Y tenía
transistor.
La radio, Exacto, y tenía la radio esa que sacáis así y andáis con la radio en la mano.
Oye, espérate. En la calle, y esa radio. Y cuando uno andaba con esa radio, el guan que andaba con radio en la mano, el guan era taquillero. O sea.
Era, te cachetoneáis. Sí. Además, es como que te estacionáis, te bajáis con la radio. Es,
y llegáis a la casa.
A tomarte ahí a un bar o algo y poníais la radio ahí. Era como, ay, y todos te miraban la radio. Y yo me acuerdo que era una Alpine.
Alpine.
Esa Alpine que tenía las estaciones. Seis estaciones, seis memorias y eran seis botoncitos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los seis botoncitos al medio. Pero toca cassette, pues, compadre. O sea, esa Alpine.
Pero espérate,
después hice mi upgrade y cambié esa Alpine por la otra que sacaba y solo.
Por el panel. El panel nomás. Sacáis puro panel. Exacto.
Sacáis solo el panel. Bueno, y también tenía. Bueno, el Fiat 600 lo enchulé. Olvídate, era un Fiat 600 que ese año, el 74, era motor 850. Era un poquito más grande el motor. Pero yo lo que hice es que le agrandé las camisas y le puse pistones más grandes, entonces me quedó 1000.
Claro.
Me quedó 1000 y le puse un carburador de Peugeot 404. Le cambié el carburador y le puse un carburador de 404. Le cambié y le rebajé el eje eleva. Le rebajé el eje eleva, la curvita se la rebajé para que pudiera tener más
torque, ¿no?
Más gasolina en la combustión. Y el múltiple escape, que era un múltiple de uno, le hice un múltiple con una salida independiente para cada cilindro. Compadre, ese Fiat 600 no. Ah, y lo otro, que el Fiat 600 tiene un problema que tenía junta elástica. Entonces, si tú salías muy rápido, se rompía la junta elástica. Entonces le puse homocinética.
Ya, perfecto.
Está enchulado. No, lo tenía enchulado y mira el pollo stop. Mira el pollo stop los fines
de semana. El de las Condes.
El que estaba frente a la escuela italiana.
Sí,
exacto. Y ahí estaban todos los autitos. Estaban todos los autos puestos ahí. Y uno corría desde ese semáforo para arriba hasta casi ante Manquehue, o corríais desde la escuela italiana para abajo, ahí hacíais los piques y enchulado. Y cuando mi Fito le ganó un Mini, ahí me retiré, dije.
Ahí colgaste los guantes.
Gané un Mini.
Oye, pero espérate,
y ahí colgué los guantes, dije, hay que retirarse mientras uno va ganando.
Exacto. Oye, hay que retirarse arriba en la ola arriba, no cuando estés cagado. Oye, sí, espérate, ¿y qué es del Fito?
Ahí se lo vendí después a un amigo, lo cambié, después me ahí ya entré, ahí ya estaba en la universidad, mi papá a todos sus hijos les regalaba un auto cuando ya estaban en la universidad, entonces ahí ya mi papá vendí el Fito, le di esa plata, él me puso la diferencia y me compró un auto, sin obviamente, o sea, obviamente tenía que darle la plata que tenía del auto. Y se lo vendí a un amigo, se lo vendí a Franceschini, y después Franceschini creo que se lo regaló a alguien y está perdido, también está perdido ese Fiat 600. Y hace tiempo fui y estaba, pasé por en Lo Barnechea, que hay dos tiendas de autos que están ahí en...
Sí, al
frente del mall, que hay dos tiendas de autos, una...
Yo he pasado por ahí.
Y ahí había un Fiat 600 del 74, un Abarth, que estaba arreglado, pero ya increíble. Y lo pasé a ver, pero era mucha plata. Dije, no, mucha plata para tener un juguete que no voy a usar nunca. Y que dije, ya, ¿para qué?
Además,
el día de mañana, si viviera en Chile y estuviera ahí ya definitivo, ahí sí, me lo compraría y lo tendría como para salir los fines de semana.
Yo
como
también.
Para salir a pasear, como un juguetito.
Yo siempre he querido volver al escarabajo y ojalá, el auto de mi sueño es el escarabajo descapotable. El bonito, escapotado, pero...
¿El nuevo?
No, antiguo. Sí, es más, lo puedes descapotar, pero es mejor encontrar uno de fábrica escapotado, porque cuando descapotáis un auto, no queda muy bonito.
Sí, queda mal.
Queda en charcha, po.
¿Y por qué no cambiáis el deportivo que tenéis por el escarabajo?
Porque
ni cagar. ¿Sale más barato?
No, sale más barato, pero no, el otro es... No,
tampoco queremos soltar el deportivo, o sea, queremos tener el deportivo y el escarabajo.
Exacto. Pero imagínate, al final uno tiene que ir coleccionando cosas en la medida que la vida te lo permite y uno pueda trabajar, el deportivo rico, que en algún momento ese deportivo va a terminar siendo un Ford Mustang en 40 años más, o sea, la gente lo va a querer coleccionar, bueno, etcétera. Entonces por eso no lo voy a vender nunca. Y buscar un escarabajo bonito.
Una autocolección.
Exacto. ¿Tú coleccionarías auto?
Yo una época, cuando estaba en Estados Unidos, medio lo hice. Y después cuando ya me fui a Chile, veía ya chao, ya vendí todo y me fui. Yo tenía, sí me gustaban los autos, tenía dos Shelby y tenía un GT350 y tenía un GT500. El GT500 era convertible, ¿no?
Precioso.
Rico, rico. Y el GT350 era una edición especial, se cumplían creo que los 30 años o los 25 años del GT50, no, era una locura. Pero después dije, ya, compadre, la vida... Como que pasé esa etapa. Ahora, el día de mañana quizás sí, pero no sé, como que ando más ligero hoy en día.
Oye, ¿tú
una
cachai?
Buena época como que me importa mucho.
¿Tú cachai que hoy día...?
Lo que pasa es que... Ah, perdón, vi no, la posibilidad de llevarlo a Chile y era un hueveo y dije, ya, chao.
No, sí, no. La plata, ahí está quemando la plata. Oye, ahora en Estados Unidos hay harto más auto y más variedad para coleccionar y todo que acá, pero traérselo para acá es un
senso. Y facilidad para comprar también.
Claro, y además como weón te puedes encontrar con un Ford Mustang, weón, filete del 60 y no sé cuánto, tirado por ahí y andando y te lo venden barato, pues, weón. Acá no, pues acá.
Y lo vais enchulando a poco.
Acá el único que hay, weón, cuesta 50 millones porque weón ya le puso, weón, 60. Oye, acá en Chile, no sé si en Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que sí, porque son puras modas que vienen de afuera. Pero hoy día hay un concepto de garage en donde la gente que tiene estos autos que estamos especulando nosotros, un Porsche, un Ferrari, un auto de alta gama antiguo, un Pagoa, un auto de estos autos que al final la gente lo tiene como juguete, ¿eh? Porque los hombres tenemos juguetes caros, nos gustan los juguetes, pero caros, y... Hay un autor en la de
claro, esas. La única diferencia entre un niño y un hombre es el valor de los juguetes.
Así es. Y entonces hay como un concepto abajo en un subterráneo que tú agarras tu auto, lo dejáis, los gallos te lo lavan, te lo mantienen, te lo prenden, le dan una vueltita para que el auto esté siempre full, te lo tapan y tú llamás y dices, oye, voy a ir a buscar el auto. Y vais a buscar el auto y te lo tienen filete, vais a dar la vuelta... Y volví a entregarlo, porque mucha gente no tiene dónde dejar su auto. Mucha gente tiene más de 5, 10, 2 autos en colección. Entonces esto es básicamente como un aeródromo, en donde tú guardás tu auto, los gallos te lo mantienen, claro. Y además hay todo un espacio para compartir con los... Entonces es como un club en donde tú dejas tu auto ahí.
De autos, exacto.
Bueno, lo que
no,
es extraordinario.
Sí, eso. No, es increíble este... Pero es heavy, a mí me gusta, a veces yo tengo amigos y bueno, no tan amigos o conocidos que tienen colecciones de autos, uno lo tiene como en el subterráneo, debajo de la casa y como al lado, debajo de la piscina, entonces hay un pedazo que se ve la piscina y ahí tienen como 6 autos guardados, otro que tiene unos galpones en el campo y los vaya a ver y son lindos, bueno, si los autos no, para uno es como ir a Disney.
Exacto, ahora yo sería feliz, ponte Disney. Tú. Con el día de mañana uno se pudiera hacer una casa rica, te hace una casa rica con tu auto rico, con tu, y la moto rica, y yo la metería en el living, pues, weón. O sea, weón, al lado de la cocina.
Bueno, en Estados Unidos hay un edificio que creo, no sé si es el edificio Porsche o el edificio Aston Martin, que tú llegáis y ponías el auto en el elevador y el auto sube hasta tu
departamento,
en el piso que sea. Y ahí queda como con un vidrio, entonces tú estás en el living y veías el auto ahí. Obviamente no voy a tener un Fiat 600, compadre, tienes que tener el tremendo Ferrari. Pero es así, o sea, es parte de la,
pero si
de
el
la
auto...
decoración. Yo, ponte tú, me encantaría, ponte tú, imagínate, si este living fuera más grande, una cuestión así, donde está el Capitán América, ahí...
Que se
ahí
vea la punta del...
Claro, o veí una moto que la tenía iluminada así. Exacto. Como por arriba, como medio oscurita... Son en Chile, yo tengo un amigo que es representante de Ducati y me contó que llegó una modelo Ducati, un no sé, súper especial a no sé cuánto. Y le dije, ¿quién te la compró? Y no me la compró tal persona. ¿Y anda en moto? No, ¿cómo no? ¿Y para qué te la compró? No, la tiene en el living.
Sí.
La tiene en el living, claro. En vez de tener un cuadro, en vez de tener una escultura.
En vez de tener una escultura de gana, el huevón prefiere comprarse la moto. Exacto. De 30 palos, 40, y la tiene ahí iluminada.
Y que andáis por ahí entre la escultura de gana,
sí,
y la moto.
De hecho, oye, hablando de eso, nos vamos ya, Cristian, al tercer bloque. Muchas gracias. Vamos a comerciales.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
en agricultura, motívate con Karin Giannini.
El colágeno es una proteína estructural que se encuentra en varios tejidos del cuerpo, incluyendo la piel, los huesos, los tendones, los ligamentos y los cartílagos. El colágeno es esencial para mantener la estructura, firmeza y elasticidad de estos tejidos. Con la edad, el cuerpo baja su producción natural, así que tenemos que encontrarlo en los alimentos como cuáles: carnes, huevos, legumbres y pescados, caldo de hueso, gelatinas, encontrando vitamina C en frutas cítricas como las fresas, también el kiwi, y vegetales como pimentón y brócoli, rescatando el zinc de mariscos y lácteos. El cobre, otro mineral importante para la formación de colágeno, está en semillas, granos. Así que ya sabes, el colágeno se va perdiendo, nos guste o no, con la edad, por lo que debemos incorporar fuentes naturales para ayudar a mantener la salud de la piel, las articulaciones y otros tejidos conectivos.
Motívate con Karin Giannini.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Hablando de lujo, hablando de lujo.
Hablando de lujo, uno de los mayores lujos es tener una motosierra o cualquier maquinaria Van Vick, cualquier herramienta Van Vick en tu casa. Desde esta motosierra ahí que nos está mostrando, para el que nos pueden ver,
la modelo,
nuestro compañero
Cristian
Lavé. Compañeres, tremenda la motosierra Van Vick. Y además tenemos generadores y todo tipo de herramientas. Y es muy fácil, porque tú entras a www.vanvick.cl, www.vanvick.cl, y ahí podrás tener las mejores ofertas, acceso a todos los productos. De hecho, es más, en este momento yo me voy a meter a www.vanvick, es B corta, A-N-B-Larga-E-E-C-K, vanvick.cl, y ahí puedes ver todo el stock de productos que tienen para ofrecer. Tenemos, mira, por ejemplo, generador, mini sierra eléctrica, motocultivador, cortasetos en sistema, hay una corta césped, los generadores, las sopladoras manuales, esas sopladoras manuales que son buenísimas para todas las hojas. Además tenemos descuentos de hasta un 53% en algunos productos, muchos generadores, tenemos pack mini sierra eléctrica. De verdad hay de todo. La página web además es muy muy amigable para que puedan ver todas las herramientas que necesitan, y una vez que las compran entran al carrito de compra, ahí está el código de descuento, ponen ellos y con eso tendrán un descuento.
Mira, extraordinario.
Sopladora, mochila, buenísima, hay de todo, así que invito a la gente a que entre a www.vanvick.cl y ahí puede comprar todas las herramientas que necesite.
Y además, si no la necesita, la puede comprar, porque la puede poner en el living con una lucecita.
Algún día la va a necesitar. Algún día la va a necesitar.
La herramienta siempre, en algún momento. ¿Cuándo fue que tuve que usar una herramienta? Me cagó la caldera y tuve que usar una herramienta, pero no, fallé. Tenía la herramienta, pero no tenía las capacidades. Entonces al final me venía dañando con agua helada, con chete, así.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
¿Solucionaste
este problema o no lo solucionaste?
Básicamente no,
que llamar al...
básicamente lo solucioné, pero no yo, otra persona.
Hay un chiste muy bueno. Hay un chiste que llega el marido a la casa y la señora le dice: oye, mi amor, puta, hay que arreglar la lámpara que está quemada. Y le dice: ¿qué? ¿Me diste cara electricista? Y al otro día va y le dice: mi amor, ¿sabes qué? El jardín, hay cachado que hay un árbol que está a punto de caerse, ¿lo podía arreglar? ¿Qué? ¿Me diste cara de jardinero? el tercer día ya después llega, dice, mi amor, ¿sabes que el agua caliente no sale muy caliente, podía arreglarle? Le dice, ¿qué, weón? ¿Me diste care gaffiter? Y llega un día el weón a la casa y entra y ve que el árbol está arreglado. Puta, prende el agua caliente, prende la luz y la luz prendía. Y le dice, mi amor, ¿qué pasó? Y le dice, no, mi amor, es que no sabía lo que pasó. Yo estaba y de repente vino el vecino y me dijo que me arreglaba todo esto. Bueno, ¿y cuánto te cobró? No me cobró nada. Puta, me dijo, hazme un pay de limón y con eso me pagáis. Y le hiciste el pay de limón y me veis cara de cocinera.
Está bueno, está inocente. Está bro.
Sí. Ya, no podemos contar otro tipo de chiste, porque si no, no...
No funa, o sea, no...
Creo que llegué a la casa y que te encuadró en la casa y te digan, oye, vino el vecino, arregló todo.
Sí, pues. Sería trágico. Ahora uno llega tan tarde a la casa después de tu programa que ya los niños te dicen tío.
Oye, ¿sabes lo que quería hablar? Un tema que me preocupa y que cada vez es peor.
A ver.
La obesidad en Chile.
Terrible.
Compadre, la obesidad va a ser la norma en América Latina y el Caribe entre el 2030 y el 2050. Según un estudio publicado en The Lancet, en ese escenario, estamos hablando del 2030, que claro, es al lado, a la vuelta de la esquina, Chile lidera el ranking sudamericano con un 75% de su población con exceso de peso. 75% de la población con exceso de peso. Aunque ese dato proviene de una encuesta nacional de salud del 2016-2017, las cifras más recientes de UNAEP indican que el 50% de los escolares chilenos ya presenta sobrepeso u obesidad. El 50%. Pero, y aquí me quiero detener un poco porque esto porque además se está sacando la educación física y el deporte del colegio. No hay, no existe, es prácticamente inexistente. Y dos, la comida chatarra o comer mal es muy barato y comer bien es muy caro. Por otro lado, hay mucho acceso a comer comida rápida que está procesada, que calóricamente es muy elevada, todas estas comidas y todos estos snacks que tienen todos los tres sellos, los cuatro sellos. Y no hay una preocupación de alimentarse bien. Por otro lado, tú de repente veías un papá o una mamá que está con sobrepeso y que le está dando puta comida chatarra a su hijo que va camino al sobrepeso. Claro. Y es como, flaco, si tú ya no llevé a tu hijo por el mismo camino, porque aquí ya no estamos hablando de algo estético, estamos hablando de algo de salud. Esa obesidad y ese exceso de peso van a traer problemas graves a futuro.
Tal cual. Mira, y es tan así, Cristian, que yo me quiero quedar con lo que dijiste anteriormente, que tiene que ver con el deporte y los colegios. Mira, ¿te acuerdas cuando nosotros estábamos en el colegio que al final el deporte valía tres papelicos? Porque eran, por ejemplo, el primer trimestre, básquetbol. El segundo trimestre era voleibol. El tercer trimestre era fútbol. Y el cuarto
y el
trimestre
era atletismo.
Exacto. Y eso era. No incursionáis en ningún otro deporte que no sea nosotros.
Porque además ahí en el último... En el último trimestre se hacía el atletismo y todos los colegios tenían lo interescolar y todo el atletismo.
Exacto. Y finalmente aprendí ahí un poco de todo, pero no te hacías especialista en nada. Probablemente algunos agarraban un enganche distinto y tenían más pasta para...
Y ese lo hacían como extracurricular.
Exacto. Y después se iba a la Universidad Católica y el gallo se seleccionaba en ese tema. Ahora, lo otro que es importante, Cristian, es que a raíz del deporte en el colegio, yo estoy de acuerdo contigo, que como que ha perdido el incentivo más que incentivar al deporte, que yo lo que haría con el deporte haría un deporte más funcional, más... ingresaría el CrossFit, ponte tú, un deporte un poquito más... Y yo haría deporte... Yo lo que haría es todos los días en la mañana, porque los cabros entran a las 8, pues bueno. Deporte. De 8 a 9 de la mañana, deporte, todos los días. O sea, tu cabeza funciona el resto del día de otra manera. Y la alimentación, sobre todo en los colegios públicos, es más complejo. Porque claro, podríamos darle pescado, todo, pero la logística y la cadena de frío y todo eso es un poquito más complicado. pero sí, yo he estado en los colegios y he estado en donde está la Junaeb y todo, y de verdad que, por ejemplo, las manipuladoras de alimentos son extraordinarias, los menús son extraordinarios. Evidentemente hay lugar y lugar en donde se exceden. De hecho, está racionalizada la sal, no pueden echarle tanta o más sal que lo que está regulado. O sea, yo creo que el tema de la alimentación,
bueno, por ejemplo, acá en México la sal está prohibida en los restaurantes, en las mesas. Tú, si quieres sal, tienes que pedirla y te la traen.
Pero bajo tu responsabilidad.
El salero no está en la mesa, por ejemplo. Bajo tu responsabilidad. El salero ya no está en la mesa.
Bueno, a raíz de eso, por ejemplo, yo insisto, yo he recorrido varios colegios donde está la Junaeb y donde están las manipuladoras, y son extraordinarios. Siempre hay excepciones a la regla. Y la Junaeb también se ha demorado en algunas cosas y todo. Pero relativamente funciona, hay que mejorarlo, sí. Pero volviendo al deporte, Cristian, yo creo que por ley se debería hacer deporte todos los días de 8 a 9 de la mañana, o no le pongamos horario, pongámosle que el más que horario, pongámosle deporte al inicio de la jornada escolar, y un deporte estandarizado
debería, y también que esté la posibilidad de la actividad extracurricular también para el que quiera más, que lo quiera hacer de una forma más competitiva, pueda entrenar 2-3 veces por semana.
Exacto.
Además, el deporte no solo te ayuda con la obesidad, te ayuda con la cabeza, te ayuda con el sentido de competencia,
con la autoestima,
te ayuda con saber respetar el árbitro, te ayuda con servir, respetar las reglas, con trabajar en equipo, con enfrentar también y tener una tolerancia al fracaso.
Así es.
El poder levantarte después de una derrota. O sea, el deporte va mucho más allá de la de simplemente algo de salud física o de combatir la obesidad. También es una salud mental, es una serie de beneficios que uno tiene de practicar el deporte, y cada vez estamos practicando menos deporte. Yo, cuando era cabro chico y salía y tenía libre, me iba a la plaza a jugar fútbol o cualquier cosa, todo el día, compadre, pegado en el teléfono, y además, bueno, además que te cogotean en la plaza, están todo el día pegados al teléfono. Es una locura, es realmente una locura.
Mira, el tema de la obesidad también pasa. Lo que pasa es que los niños están mucho más tiempo en el colegio que en la casa. Los padres tenemos responsabilidad absolutamente. Ahora, yo me atrevería a decir, Cristian, que me da la impresión que los niños tienen más conciencia de una alimentación sana que nuestra generación. A lo mejor estamos al debe en el deporte. ¿Sí? O sea, lo veo por los míos, por lo menos. Los míos no toman Coca-Cola. O sea, nosotros en mi casa no se toma Coca-Cola. Tomamos todo agua.
Eso es porque en tu casa no se toma Coca-Cola, ¿cachai? Entonces tus hijos, claro, van siguiendo lo que haces tú.
Que es lo que decís tú. Pero, que al final los ejemplos de los padres son tremendamente relevantes para generar una cultura en los niños.
Claro, yo no le puedo decir a la Laura, yo quedarme dormido, Laura, sal a correr, anda a correr. No, la Laura ve que yo me levanto todos los días, voy a andar en bicicleta, voy a correr, voy a nadar, hago algo, y de repente ella me dice, ah, papá, ya, yo te acompaño.
¿A qué hora te levantás, Cristian?
Porque ve que yo... Generalmente temprano, como a las 7.
¿A las 7? ¿Para las 7 ya estoy haciendo deporte?
8. Sí, pero por ejemplo, cuando salgo a andar en bicicleta acá, salgo a las 6 de la mañana, entonces ahí me levanto como a las 5:45.
Guay,
me levanto a las 5:45... Me caigo a la cama, me subo a la bicicleta y salgo, y porque la razón es porque salimos a las 6 de la mañana de un punto que se llama la Fuente de Luz, cerca de Polanco, y ahí subimos hasta Santa Fe y bajamos para que no nos agarre tanto tráfico. Es más seguro. Y además, con eso nos aseguramos de volver antes de las 8, pegáis una ducha, y la gente el resto que tiene trabajo de oficina, claro, el que tiene trabajo de oficina puede seguir. Y hay veces que no puedo entrenar en las mañanas y entreno en las tardes, entonces, porque va variando, no sé.
Pero
si
entrenáis todos los días
y no puedo.
No, o sea, puede ser un día que podéis fallar, pero intentáis no fallar, pero todos los días. No importa la disciplina o por dónde va el deporte, pero.
Seis veces. Claro, yo trato de entrenar 6 veces a la semana, me doy un día libre.
Puta, weón, yo te lo digo, yo
me
necesito
doy un día libre, un día que descanso. Yo me doy un día que descanso, que como, que trato de comer más, ese día como más carbohidratos, ese día si quiero me salgo un poquitito, me como un dulce, ese día trato que sea un día que trate de dormir más en la noche, que si tengo media horita libre me pego una siesta, es como un día que se lo regalo a mi cuerpo, ese día si tengo tiempo y me puedo dar un masaje descontracturante, me hago un masaje descontracturante, es como... como el día que me doy para mí. Y el resto de los días entreno, bueno, ahora no he podido por la costilla.
Pero te mejora.
A veces incluso, sí, mejor, pero todavía estoy mal. Incluso trato de entrenar en sesiones dobles. Trato. Por ejemplo, hay días en que corro y nado. O hay días en que hago bici y pesa. O que corro y hago pesa, o nado y hago pesa. Trato de hacer
en horarios distintos,
sesiones dobles.
En horarios distintos, no, horarios no seguido. Ya, es lo que hacía yo, por ejemplo.
El domingo lo hago seguido.
Ya, claro.
Por ejemplo, el domingo, el sábado, ¿qué es lo que hago? Salgo a andar en bicicleta y después de andar en bicicleta, nado. O al revés, voy a correr y después de correr, nado. Y ahí hago jornada doble. Y en la semana lo que hago es que trato de hacer pesas en la mañana muy temprano, porque además entreno con mi entrenador en Chile. Y él.
¿Con
él
el chamaco?
Puede, a las 9
¿con
de la el mañana chamaco? A veces. No, el de Chile es JP. El chamaco es el cuano, está en Miami.
Está Miami.
Con Juan Pablo, que es entrenador en Utopia, así que le mandamos un saludo a Utopia también. Hoy hemos saludado a una cantidad de no auspiciadores hoy día, porque son amigos.
Pero bueno, está bien. Se les quiere.
Y él puede a las 9 de la mañana, que para mí son las 7 de la mañana, entonces me levanto y a las 7 estoy entrenando con él, y así a las 8 una duchita, tomo desayuno y parto el día. Pero lo que decís tú, que es verdad, uno parte el día con otra energía, pero con otra disposición, es completamente distinto.
A mí me ha costado, Cristian, volver a retomar el deporte, pero lo voy a lograr. Entonces, yo también entrenaba 2 veces al día, pero no importa. Cristian, ¿adivina qué? Vamos de salida ya de este programa maravilloso que hemos tenido. Hemos pasado por todos los temas que ya se nos olvidaron. Pero, Cristian, dale un mensaje a esa persona que va en el auto y está igual que yo, por ejemplo, que alguna vez lo fue, o piensa que le gustaría tomar el deporte, le gustaría cambiar el hábito alimenticio, le gustaría poder hacer deporte en las mañanas con su hijo. Pero algo pasa en la cabeza, que estamos todos llenos de estrés. Por ende, me cuesta tomar esa decisión. ¿Qué le diría a esa persona que va en el auto, que te está escuchando, que eres un referente deportivo, eres un referente, digamos, de la alimentación sana? ¿Qué le diría a esos miles de chilenos que hoy día dudan o piensan que no pueden? Y con eso nos vamos.
El peor enemigo es el lunes parto. Ese es el peor enemigo. O parto la próxima semana. Es, si estás en tu casa y tenés ganas de hacer algo, hazlo ya. Ponte un par de zapatillas y sal a caminar, por lo menos 20 minutos. Hazlo ya, inmediato. Si estáis en el auto y, bueno, a esta hora estáis de noche y no podéis, bueno, decir, mañana en la mañana entro a trabajar a las 8, me voy a levantar a las 6:30 y voy a hacer de 7 a 7:30 algo, lo que sea, algo. Correr, caminar, nadar, andar en bicicleta, ir al gimnasio o hacer pesas en la casa, hacer flexiones. Hacer abdominales con una silla te podía agarrar y podía hacer tríceps, podía hacer flexiones en el suelo, podía con bidones de 5 litros de agua hacer bíceps, podía colgarte si hay una barra y hacer espalda y hacer un circuito de 30 minutos de entrenamiento, por ejemplo, y con eso partir el día, pero partir ya.
Eso es.
Como digo yo entreno con ganas o sin ganas. Yo digo, tengo que entrenar a las 4 de la tarde. Estoy esperando que me den ganas y si no, voy a entrenar sin ganas. Pero se hace, hacer un compromiso contigo mismo. Parto hoy o parto mañana sin falta, pero nada que el lunes o cuando termine esto o empezar a postergarlo.
Porque eso finalmente el único que se beneficia es uno mismo, la cabeza, nuestro cuerpo. Muchas gracias, Cristian, nuevamente. Un tremendo abrazo a todo el equipo de Radio Agricultura y Agricultura TV. Chao, pescado, nos vemos el próximo a las 9 de la noche, todos los
mañana.
Días acá. Mañana. Chao, pescado.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Hugo Vergara.